Bueno, ¿cómo están en esta mañana lluviosa? Bah, ahora no llueve, pero llovió bastante, gracias al Señor. Un día que no llovía, una tarde, yo salí al centro a hacer unas cosas, iba por ahí por la peatonal, y se me acercan dos señoritas muy bonitas, sonrientes. No es raro, me pasa todo el tiempo. Así que no es infrecuente. Pero no, estas señoritas eran dos promotoras que venían a entregarme un folleto. Bueno, lo recibí. Hice unos pasos y otra señora también se me acerca con una planillita. Era una encuestadora, me dice, ¿le puedo hacer unas preguntas? Sí, cómo no, bueno. Hizo las preguntas, terminó, seguí caminando por esa peatonal y al llegar a la esquina, otro muchacho que se me acerca con un bolso dice, amigo, ¿querés comprar medias? En una cuadra nomás ya cuatro personas se me acercaron de distintas maneras y con distintas intenciones, distintos motivos. Y a lo largo de los evangelios nosotros podemos ver que a Jesús se le acercaban montones de personas. Yo creo que no debe haber pasaje en los evangelios donde Jesús no esté rodeado de gente, de cientos o incluso miles de personas que se le acercaban a él también de distintas formas, con distintas intenciones, con distintos motivos y necesidades. Y pensando en esto que me pasó a mí, que en un corto trayecto se me acercaron cuatro personas buscando algo, ¿no?, de mí, me puse a pensar en cómo se le acercaba a la gente a Jesús y por qué. Así que yo me puse a analizar unos casos que están en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Si lo quieren buscar en sus Biblias, lo vamos a ir viendo. Capítulo 8:1. Va a ser el capítulo 8 entero, pero lo podemos ir picando así, viendo los casos puntuales. Yo creo que el capítulo 8 de Mateo es el capítulo de los acercamientos a Jesús, porque apenas empieza, hay gente siguiéndolo a Jesús, rodeándolo. Él viene en el capítulo 7 de concluir las bienaventuranzas en el monte y baja y lo sigue una gran cantidad de gente. Pero dice que apenas terminó, se acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Este leproso debe haber tenido una fe grande como el monte del cual bajó Jesús, porque por la ley de Moisés los leprosos tenían prohibido acercarse a la gente o a las poblaciones. Pero este leproso se acercó a Jesús cuando estaba rodeado de gente. Yo me lo imagino a este pobre hombre cubierto de trapos sucios, vestiduras rotas, desfigurado tal vez por su enfermedad, mientras avanzaba hacia Jesús y la gente se abría con asco, con espanto, como decir, ¿qué es esto? Y algunos hasta lo deben haber maldecido o insultado. Sin embargo, este leproso no dudó. Se siguió acercando hasta que estuvo al frente de Jesús y se le arrodilló adelante y le dijo, Señor, yo sé que si vos querés me podés curar. Él tuvo la fe en que Jesús tenía el poder no solo para curarlo, sino también la misericordia para recibirlo y no echarlo como habrán hecho tantos. Un poquito más adelante, tres versículos nomás más adelante de este caso, nos encontramos con un gentil, un centurión romano, que le hace un pedido a Jesús. Dice, mira, tengo un sirviente, que se ve que era alguien por el cual sentía gran afecto, dice, está enfermo en mi casa, por favor, cúralo. Pero no vengas a mi casa porque yo sé que soy indigno de que vos entres en mi casa, porque yo no soy judío. Inclusive en otro de los evangelios, en el capítulo 7 de Lucas, el evangelista aclara que este centurión ni siquiera se atrevió a ir él en persona a pedirle a Jesús, sino que manda a una delegación de ancianos judíos para que intercedan por él ante Jesús, y los ancianos de los judíos van y le dicen, che, Jesús, mira, este centurión es una persona justa, nos ha construido una sinagoga, es un tipo bueno, sería justo que le concedieras lo que pide. Pero él se consideraba, si bien tenía fe en que Jesús podía curarlo, se consideraba indigno de acercarse a Jesús. Hoy también hay personas que quieren acercarse a Dios, pero se consideran tal vez indignas. Y he escuchado a veces personas que me dicen, che, ora vos a Dios por mí, porque Él a vos te va a escuchar. ¿Y qué? ¿Y a vos no te va a escuchar? Si me escucha a mí, también te va a escuchar a vos. Este centurión tenía fe, pero todavía le faltaba conocer, experimentar la misericordia del Señor y entender lo que dijo David en el Salmo 86, que dijo, tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. En el versículo 19, más adelante, seguimos con los encuentros, con las personas que se acercan a Jesús, y tenemos a un personaje que generalmente pertenecía a un grupo que estaba en oposición a Jesús, un escriba. Los escribas eran un grupo que se encargaba de copiar la ley, y por este copiado constante habían llegado a adquirir grandes conocimientos. No eran sacerdotes como tales, pero tenían un conocimiento de las Escrituras impresionante. Y aquí tenemos una escriba que no solo no critica a Jesús como hacían los fariseos que se plantaban, no, porque Jesús vos, no. Acá una escriba se le acerca a Jesús, le dice, maestro, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Si yo hubiera estado en el lugar de Jesús, hubiera dicho, Pedro, trae la planilla de afiliación ya, porque es un activo importante, un tipo con una formación teológica de peso. Imagínense cuánto podría colaborar una persona así con el avance del mensaje, del reino. Sería alguien que podría poner al frente de un grupo y que llevar adelante, ¿no?, la tarea. Y no solamente un grupo de pescadores o de aldeanos. Pero este escriba no pasó el examen, digamos. Jesús lo caló y le hizo una aclaración. Dice, yo no tengo nada. Dice, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero yo no tengo ni una almohada donde poner la cabeza que sea mía. Y este escriba debe haber sido alguien que ha estado viendo, como hacían los fariseos y demás grupos, que miraban a ver a Jesús qué hacía, hasta el más mínimo detalle, debe haber visto sus milagros, debe haber presenciado las grandes obras del Señor, Pero a diferencia de los fariseos y demás que sentían que su posición se veía amenazada, este debe haber dicho, este rabino joven cada vez tiene más gente que lo sigue, está adquiriendo cada vez más popularidad, hace milagros, les tapa la boca a los sacerdotes y a los fariseos, está ganando influencia. Si yo me pongo del lado de él, puedo acomodarme bien. Y a lo mejor el día de mañana, este rabino Jesús gana más popularidad, se acomoda en un puestito. No sé qué habrá elucubrado en su mente este escriba, pero ciertamente tenía un interés. No es que seguía a Jesús porque estuviera convencido de sus palabras, de su doctrina, porque su mensaje hubiera tocado su corazón, sino que, como decimos acá, quería acomodarse. Por eso Jesús le hace esta aclaración. Y además, otra muestra de la irreflexión y de la ignorancia de este escriba, que puede haber sido muy docto en las Escrituras, pero que en su fuero íntimo tal vez no lo tenía muy claro a lo que está diciendo, es: yo te voy a seguir a donde quiera que sea. Y no entendía que seguirlo con nuestras propias fuerzas no es posible, porque es Dios quien te da la capacidad de seguirlo y hacer lo que Él nos mande. Apenas después de que Jesús despide a este escriba, se acerca otro, una persona tal vez común del pueblo, y le dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. O sea, yo tengo muchas ganas de seguirme, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice: vos seguime a mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando yo las primeras veces que leía esto, me chocaba mucho, decía, pero qué duro es el Señor, ¿cómo le va a dejar a su padre fallecido sin enterrar? Es una obligación básica. Pero ahí está la cuestión, que aparentemente el padre de este muchacho todavía no había fallecido. Lo que él quería decir es: Señor, mira, mi papá ya es viejito, en cualquier momento puede partir, déjame que yo me quede con él a cuidarlo hasta que él fallezca, yo lo sepulto y después sí, vengo y me hago tu discípulo y te sigo. Pero hacer eso es querer poner los tiempos de Dios en función de nuestros tiempos. Y pasa muy seguido que personas le dicen a Dios: sí, yo te voy a seguir, pero mira, ahora me tengo que recibir, estoy estudiando, espera, porque se me complica mucho. Una vez que me reciba, sí, ya me dedico. O ahora estoy ocupado juntando plata para comprarme el auto o la casa, o estoy en plan de alcanzar tal objetivo, pero después sí, espérame. Pero las personas que hacen eso tienen una actitud peligrosa, porque en lugar de seguir al Dios vivo, están eligiendo quedarse con los muertos. Y al final de este capítulo ocurre el encuentro, el acercamiento más espeluznante, tal vez, con el que nos encontramos. Y es que Jesús cruza con sus discípulos en la barca al otro lado, dice, y apenas llegan a la orilla, se le acercó. En Mateo dice dos endemoniados, en otros evangelios dicen uno, sea dos. La cuestión es que eran personas que estaban poseídas por estos seres espirituales de maldad que se oponen a todo lo que tenga que ver con Dios. Y el hombre, por ser criatura divina, por haber sido hecho a su imagen y semejanza, es objeto de particular odio por parte de estos demonios. Por eso, esta persona o personas, dice, estaba arruinado completamente, física, psicológica, social, espiritualmente. Este hombre andaba desnudo, dice, como un animal. Vivía en los sepulcros. Lo habían echado del pueblo porque ya, dice que lo ataban y rompía las cadenas, rompía las ligaduras. Y sus arrebatos seguramente habrán hecho que la gente del pueblo diga, no, este no puede vivir más entre medio de nosotros, y lo echaron y se fue a vivir al cementerio que estaba a las afueras de la aldea. Obviamente vivir en una tumba no es nada lindo. Vivís rodeado de la muerte, vivís en constante contacto con la corrupción. Y por eso este hombre estaba permanentemente impuro. Ceremonialmente, la ley de Moisés dice, todo el que toque un muerto o algo relacionado con la muerte queda impuro. Este hombre vivía en estado de impureza constante. Y había llegado a un punto de autodestrucción tal que, dice que, se lastimaba él mismo con piedras. Agarraba piedras y se golpeaba. No sé si el sufrimiento era tal que buscaba paliarlo haciéndose daño, cambiando un dolor por otro, o se odiaba tanto a sí mismo que se lastimaba. No sé cómo habrá llegado a esa condición también, pero la cuestión es que me llamó muchísimo la atención que una persona así, a pesar de estar poseído por estos demonios, apenas Jesús llegó a la orilla, se le acercó. Yo hubiera pensado que alguien poseído por demonios, lo primero que hace cuando ve venir a Jesús, pica para el otro lado. No, esto no me conviene. Pero se ve que algo de este hombre todavía tenía cierta fuerza de voluntad que pudo llevarlo, y esta persona que estaba en la oscuridad buscando la luz se acercó a Jesús y obtuvo la cura para su condición. Cuando esta persona se acerca, lo primero que dice, Jesús, viniste a atormentarnos, no nos eches de acá. Esos son los demonios hablando, no es el hombre. Se ve que los demonios controlaban una parte de esta persona, y me imagino la lucha que habrá tenido interiormente con esos diablos diciéndole en la mente al hombre, no te acerques, te va a echar, te va a despedir, va a decir que sos una porquería, Jesús te va a sacar sonando. Si vos sos un loco, sos un poseído, sos un pecador, estás impuro, vivís entre los muertos. Pero sin embargo, esta persona confió en la misericordia de Dios y en su condición más vil, más baja, se acercó al Señor y vio su necesidad satisfecha y su problema resuelto. Otro que me llamó también la atención está en otro evangelio, en el Evangelio de Marcos, en capítulo 10, del 17 al 31, es el joven rico. Y lo primero que me llamó la atención es cómo se acercó este joven a Jesús. Dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Lo que me llamó la atención acá es cómo esta persona se acerca al Señor. Dice, cuando Jesús ya salía para irse, vino corriendo, como alguien que llega a último momento. Y esto es llamativo, porque si leemos el contexto anterior, vemos que Jesús, cada vez que llegaba a un lugar, se quedaba un cierto tiempo. Predicaba, sanaba enfermos, y cuando llegó al pueblo o a la aldea donde vivía este joven rico, si bien en esa época no existían las redes sociales ni había celulares para pasarse la noticia, pero la gente se enteraba, pasaba de boca en boca rapidísimo la noticia de que Jesús estaba yendo a un lugar o que venía a tal lugar, al punto que a veces la gente llegaba antes que el propio Jesús. Y este joven, sin duda, se debe haber enterado que Jesús estaba en el pueblo. Sin embargo, no fue hasta el último momento que se acercó. ¿Qué habrá pasado? Y habrá dicho, bueno, yo sé que Jesús cuando llega a tal lugar se queda un par de días, tengo tiempo, además ahora tengo que atender la finca, le tengo que pagar a los empleados, tengo que comprar semilla, tengo muchos negocios que atender. Ya cuando termine con esto me acerco. Y casi que por un pelito se le escapa. Por eso tuvo que correr. Y luego está la gente que parece como que se acerca a Jesús, pero medio tipo agente secreto, ¿no? Que no me vean. Escondidos. Me acuerdo de Nicodemo, que era un fariseo importante, tenía una reputación que mantener, no era cuestión de que lo vieran juntándose con Jesús. Así que él fue de noche, a las sombras de la noche, escabulléndose por los callejones, viendo que nadie lo fichara. Y aunque él necesitaba, como todos nosotros, las palabras de vida de Jesús, iba como ocultándose. Otra persona que también se acerca a Jesús medio en secreto, tratando de pasar desapercibida, esperando algo del Señor, pero que no se note mucho, es la mujer esta enferma por 12 años con flujo de sangre, que no va frente a Jesús y le dice, Señor, sáname, como hicieron tantos otros, sino que va entre la multitud metida de atrás y lo toca. Pero ya está. Cuando ella notó que se había sanado, pega la vuelta y se escabulle entre la multitud, y si no fuera porque el Señor dice, paren, alguien me tocó, ¿quién fue? Y se destapa el asunto. No nos hubiéramos enterado que esta mujer se había sanado por tocar al Señor, porque hubiera pasado desapercibida. Ya sea porque tienen una reputación que mantener y por ahí les avergüenza, o porque el desprecio y el maltrato que han sufrido de parte de otros hace que se acerquen al Señor con desconfianza, pero la actitud de acercarse a Dios medio como en secreto, medio disimuladamente para obtener algo de Él y después escaparse, es una actitud que queda reflejada en estos dos personajes y que no tenemos que caer en ella. Analizando estos ejemplos, yo pensaba, ¿y nosotros cómo nos acercamos a Jesús? ¿Con qué intenciones? ¿Qué queremos? ¿Qué le pedimos? ¿Cómo se lo pedimos? Yo creo que debo haber sido todos estos casos en algún momento, porque nos acercamos al Señor de distintas formas. A veces según cómo pinta el día, si estamos de buen humor o de mal humor, si estamos angustiados, si estamos desesperados, tristes, apurados. Señor, necesito esto. o inclusive cuando tocamos fondo y nos sentimos indignos. Pero no importa la condición en la que estemos, el Señor está esperando que nosotros nos acerquemos. Ahora, si el Señor va a esperar que nosotros nos acerquemos, puede esperar sentado. Por eso, es el Señor el que se acercó primero a nosotros. Él, Jesús, bajó del cielo. Y en los evangelios vemos a Jesús acercándose Él constantemente también a las personas. Personas que a veces ni siquiera lo buscaban. Se acercó a la samaritana en el pozo de Jacob y le cambió la vida. En el capítulo 8 de Mateo que veíamos recién, también se acercó a la suegra de Pedro y le sanó la fiebre. Se acercó a Mateo cuando estaba sentado en el banco del cobrador de impuestos y le dijo, vení, seguime. Se acercó a Santiago y Juan cuando estaban remendando las redes junto a su padre. Y se acercó también a esos dos discípulos que iban caminando de Emaús y no sabían quién era. Y hoy el Señor se sigue acercando a nosotros, nos invita a que nos acerquemos y también nos invita a que acerquemos a otros a Él, como hizo Andrés, que conoció a Jesús y después fue a buscar a Pedro y decir, che, vení a conocer a alguien que me parece que es el Mesías. Y desde que Jesús dio esa gran comisión, nosotros tenemos esa obligación / privilegio de hacer que la gente se acerque al Señor. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y esto también se aplica a nuestra presencia aquí hoy. Si hoy estamos acá, no es porque nosotros nos acercamos a Dios, sino que es porque Él se acercó a nosotros primero. El apóstol Pablo nos confirma esto en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, cuando dice que en otro tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, nosotros, yo, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y como evidencia de ese acercamiento, de esa cercanía, ¿qué más que estos símbolos de los que hemos participado recién? Esto es la prueba para todos los que necesitamos la prueba tangible, visible, material. Bueno, aquí en estos símbolos, Dios nos está diciendo, yo me acerqué a ustedes, acérquense con confianza, disfruten de mi misericordia. Que el Señor los bendiga.